Senado y Cámara estatales resienten que residentes no tienen acceso a estos privilegios y argumentan que el programa incentiva la inmigración ilegal, pero a Luis eso no le impide soñar.
Sería una gran ayuda poder entrar a una universidad pues, en un país tan grande como lo es este. Entonces, pues, sería muy bueno que la universidad sea gratis para nosotros.
El costo de la matrícula y hospedaje en la Universidad de Sullivan es de aproximadamente $12,000 por estudiantes y se prevé que el programa inicie en el otoño. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, ya este miércoles 15 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés. El agradecimiento por el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento hoy a la situación de la crítica escasez de medicamentos en hospitales y centros médicos. Ayer tuvimos dos testimonios. Eldris González Pozo, que ha estado hospitalizado en el Hospital General Docente en Santiago de Cuba, y la situación es caótica. Lo mismo nos dijo ayer, pues, desde Pinar del Río, otro activista de derechos humanos, sobre la situación complicada que existe en el Hospital Abel Santa María, en la ciudad de Pinar del Río. Hoy, en la primera parte del espacio, hablaremos con varios galenos cubanos para que pongan en contexto esta situación. En la segunda parte del espacio, la participación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello y de otro economista, Elías Amor Bravo. Los números del turismo ya fueron hechos públicos en 2022 por la Oficina Nacional de Estadística e Informática. Cuba, pues, nada más tuvo el 15,6% de ocupación hotelera en el recién concluido 2022, que contrasta con la ya recuperación de otros mercados emergentes como es República Dominicana, Costa Rica y México, que ya levantaron los números prepandemia del 2019. Sin embargo, Cuba aún sigue así. ¿Por qué ocurre esto? Hablaremos con los expertos. El tema de la sequía y sus consecuencias estará analizado también por un experto en este espacio. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, cubanos alertan desde la isla sobre la crisis de leche racionada para niños y personas con padecimientos especiales a lo largo y ancho del territorio nacional. El Sistema Energético Nacional de Cuba sufrió el martes un déficit generacional de 18 horas y media, con afectaciones máximas de 648 megavatios, marcando el segundo día consecutivo en que las interrupciones superaron el 20% del territorio nacional. Según la empresa eléctrica de Cuba, hoy podría alcanzar al menos 610 megavatios en horario pico, de mantenerse ciertas condiciones previstas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador duplicará la contratación de médicos cubanos en la isla para la nación azteca. Señal de asfalto, abajo la dictadura, los castros asesinos, publican en cartel que apareció escrito en Centro Habana con letras de arena. A esta hora de la tarde, en el panorama informativo nacional, también se destaca la situación que denuncia la familia de la presa política cubana, allí Angélica Garrido Rodríguez, por el deterioro de su salud y la falta de atención médica en el penal donde se encuentra. Y la selección cubana de béisbol pues derrotó este miércoles a Australia 4-3 y se convirtió en el primer semifinalista del Clásico Mundial del Béisbol, que tendrá su final aquí en la ciudad de Miami. Reportan volumen inusualmente grande de petróleo y combustible de Venezuela hacia Cuba. Y escritora busca poner luz a la figura de Otero Alcántara con su diario personal. Así pues lo explicó la escritora cubana María Matienzo Puerta, quien reside actualmente en la Argentina. Preso político, Dairon Duque de Estrada Aguilera, pues denuncia que se encuentra sin atención médica en la cárcel en Santiago de Cuba. Y finalmente, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, prefiere quedarse de por vida en prisión antes de manchar su honor, asegura su esposa en entrevista con Radio Martí Noticias. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a establecer la comunicación en el territorio holguinero con el activista, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, para poner en contexto la situación del desabastecimiento en farmacias y hospitales, que marca punto con agudeza en el territorio nacional. Holguín es una de las provincias más pobladas del país y extensas. También ahí la situación es bastante compleja. Y proponemos, pues, en breve ya establecer la comunicación en el territorio con el traumatólogo Ramón Zamora para que nos ponga en perspectiva la situación de esta penosa situación que hay con el faltante de medicamentos, que hace ya crisis en hospitales y centros médicos de importancia en el territorio. Es lo que nos proponemos tener con Zamora, que también quisiéramos, pues, más adelante tener el contacto en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardet, que ejerce la profesión también ahí, y con estos galenos, pues, asegurarnos de cuáles son las consecuencias y por qué no se resuelve el problema de los medicamentos en el territorio nacional. Queja que ya viene desde hace tiempo, pero sigue sin solucionarse. Ya esto tiene un impacto en las familias cubanas y pacientes que ha internado en los centros hospitalarios. De eso ya vamos a establecer la comunicación. Tenemos el contacto en Holguín a esta hora de la tarde con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, hace ya, pues, cuesta arriba y ya hace mella en los cubanos el tema de la escasez de medicamentos, que ya no solo afecta a farmacias, el tarjetón mensual, la bolsa negra, sino que los hospitales también están desabastecidos. Hemos tenido, Zamora, el testimonio de dos personas que han internado esta semana, una en el hospital de Santiago de Cuba, provincial, y otra en Pinar del Río, dos extremos del occidente. La realidad es la misma. Crítico el desabastecimiento. ¿Cómo está el tema de la situación de los medicamentos en los centros en los centros médicos hospitalarios y farmacias en Holguín?
Bueno, lamentable mencionar la cantidad de medicamentos que hay. Creo que la lista es tan extensa que creo que mencionarlo llevaría mucho tiempo. La realidad es que las personas acá, bueno, que ya sea por la necesidad de medicamento que tenga, la mayoría son pocos los que pueden acceder a alguno de los pocos medicamentos que una vez a la semana entran, pero que evidentemente no son suficientes para la demanda tan grande que hay ante un pueblo tan enfermo como es actualmente el pueblo cubano. Y la mayoría de las personas, pues, evidentemente tienen que acudir a la bolsa negra, al sector privado, para poder proveerse de estos medicamentos, pero ya a un precio tan, tan alto que hay incluso personas que no pueden pagarlo y tienen que ir a la terapia. En este caso, ir a la medicina verde, pero con toda la claridad de que esto no va a paliar toda la situación que pueda tener de independencia de la patología que tiene. En los hospitales, bueno, incluso hay patologías que la están tratando prácticamente con el mismo antibiótico, están usando la micasina y el rosefin, que es casi la gama que se está usando, apenas hay claforan, apenas hay otro tipo de antibióticos de uso exclusivo hospital, y las personas, pues, se quejan fuertemente, primeramente porque hasta para curar a un paciente apenas hay alcohol, apenas hay yodo, apenas hay itiomersal, y lo que se está empleando, bueno, pues es tan reducido, tan en tiempo de guerra, que las personas prácticamente, generalmente demoran hasta en curar, en sanar el lo que tengan, evidentemente porque se está empleando lo mínimo de recursos, justamente porque el régimen no tiene, antes era para ahorrarle al sistema, hoy en la actualidad es porque evidentemente el sistema no tiene para postear la cantidad de pueblo que acude a las instituciones hospitalarias para tratar diferentes tipos de patologías, y que el régimen como tal pues no tiene ni medicamento, no tiene sonda, no tiene apenas jeringuilla, es que incluso apenas ni camilla ni sillas de ruedas para transportar a los pacientes que llegan con alguna afección motora y no pueden transportarlo apenas a las consultas, porque apenas estos recursos también, los hospitales apenas cuentan con estos recursos, y con los que cuentan están tan deficientes que evidentemente es complejísimo trasladar un paciente desde el cuerpo de guardia hasta una consulta por las dificultades tan grandes que hay con estos tipos de medios. La sonda, y entre otros medios, incluso estamos hablando también de lo que es medicamentos que son también de donación, que muchos pacientes que tienen incluso, que requieren medicamentos para tratarlos, que solamente vienen por donación, y la mayoría se queja porque estos medicamentos tampoco se están ofertando en la farmacia, porque tampoco en estos momentos se encuentran ahí en la farmacia del hospital.
Ahora, finalmente, Zamora, ¿de dónde es la procedencia de los medicamentos que se compran en Bolsa Negra?
Bueno, hay una gran parte que es de aquí mismo. Evidentemente, las personas llegan, el medicamento que llega a la farmacia, ya esto está colegiado con la Bolsa Negra, y gran cantidad de esos medicamentos salen, igual que salen de los almacenes, salen de los mismos hospitales, pero la realidad es que hay otros que sí los traen otras personas que logran viajar y traen una X cantidad de medicamentos, pero la inmensa mayoría es de aquí. Y lo complejo es que un paciente que tiene, por ejemplo, una fractura diafisiaria del brazo, pues tiene que ir y dar 2.000, 3.000 y 4.000 pesos por 4 vendas de gasa, porque cada rollo de venda de gasa se está vendiendo aquí hasta 1.200, 1.500 pesos, que es increíble que saber que esos son yesos cubanos, o sea, que producidos aquí mismo en Cuba, y que salgan de los hospitales y el mismo médico te diga que no tiene para inmovilizar al paciente y le pongo un cartón, porque este tipo de tratamiento pues se está vendiendo en la calle, en Bolsa Negra, a precios que, por favor, casi nadie puede pagar.
Increíble. Las gracias en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Intentamos ver si podemos establecer la comunicación en Velasco, Holguín, con el doctor Eduardo Cardet, para que nos ponga en perspectiva esta penosa situación del desabastecimiento de médicos y también pues de especialistas y medicamentos en los hospitales cubanos. La situación es bastante compleja, delicada, es recurrente el tema, pero cada mes la cuestión es peor y es más complicada, y se sigue complicando y profundizando, y no se encuentra solución a este delicado tema que afecta a los cubanos. Y precisamente pues queremos tener la visión de la mano de médicos cubanos que operan dentro de la isla, que nos ponen en perspectiva. Vamos a ver si podemos establecer el contacto allí en Velasco, Holguín, con el doctor Eduardo Cardet para conocer este tema. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en Velasco, Holguín, con el destacado médico cubano y quien preside también el Movimiento Cristiano Liberación dentro de la isla, el doctor Eduardo Cardet. Doctor Cardet, las gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un saludo para todos. Un saludo afectuoso, como siempre, doctor.
Muchas gracias, sí.
Doctor, no es nada nuevo. Lo hemos convocado en otras oportunidades a hablar del tema, pero es recurrente, reiterativo y empeora. Al momento que hoy el gobierno de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel acordaron la contratación de otro lote de 600 médicos cubanos para trabajar en México, en medio de este anuncio vengo yo al tema de que los hospitales cubanos cada día carecen de menos especialistas y la situación de los medicamentos es completamente complicada. ¿Dónde estamos, doctor Eduardo Cardet, en cuanto a la crisis que enfrenta el sistema de salud cubano?
Efectivamente, la crisis por la que transita el Sistema Nacional de Salud es grave, es muy profunda y parece no tener fin. Desde hace mucho las carencias de medicamentos, de insumos de todo tipo, ha sido muy marcada, se ha ido profundizando, agudizando el deterioro de las instalaciones de salud, la falta de personal calificado, de especialistas específicos en todos los órdenes. Lamentablemente, este tipo de negocios, por así decirlo, que establece el régimen, mediante la exportación de personal médico y técnico de salud, es así, es un negocio para el régimen que va a obtener jugosos dividendos, por supuesto, para satisfacer sus necesidades como régimen, para sostenerse en el poder. Y lo peor de todo es que el pueblo de Cuba no va a ver realmente ningún beneficio. En cuanto a los medicamentos, cada vez la escasez es más grave, tanto en la atención primaria como en la red hospitalaria. No solo medicamentos de uso común, sino de todo, en todos los órdenes. Y entonces no se ve, al menos que esto pare, que esto frene en un punto determinado, sino que cada vez se incrementan más las faltas de medicamentos diversos. Es imposible ya realizar un tratamiento de ningún tipo virtualmente. La falta en los hospitales de insumos médicos abarca todo, desde una sutura, un anestésico local, de una férula para un yeso, sondas. Bueno, sería interminable la lista de cosas que faltan. Y no se vislumbra ni siquiera una estabilidad, que se estabilice estos recursos. Es lo peor de todo, que el deterioro continúa, que la falta de personal médico, paramédico, de especialista, de técnico, se incrementa.
Doctor, finalmente, en el plano humano, ¿cuán complicado es para médicos como usted, comprometidos con la salud de los cubanos, el enfrentar un paciente y decirle que no tienen el medicamento que necesita?
Es muy difícil. Eso realmente no existe, diría yo, una manera que se pueda explicar a una persona que está necesitada de un determinado medicamento, determinado recurso. No hay una explicación que satisfaga a esa persona, porque es un momento de máxima vulnerabilidad para un individuo. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de situaciones puntuales muy dolorosas que ocasionan muchas desventajas en el ser humano. Entonces, no hay una forma específica en la cual se pueda ser, diría yo, proactivo, positivo, a la hora de explicarle a una persona que no se cuenta con determinados recursos para paliarle o resolverle su problema de salud. No existe la manera. Desgraciadamente, el pueblo de Cuba está agobiado por todas las necesidades que son cada vez crecientes y muchas veces no es porque por desidia ni por maldad, sino que la persona está apremiada por resolver un problema concreto y en ocasiones arremete contra esa persona, contra ese personal médico, paramédico, que también es víctima de la realidad, de la situación en que estamos intentando sobrevivir y entonces se agrava la problemática, la relación médico-paciente se deteriora mucho. Se deteriora y se pierde la confianza, se pierde el respeto en ese tipo de relación que es muy importante, que es primordial para poder de alguna manera resolver los problemas de salud de las personas.
Gracias. En el territorio de Velasco, en Holguín, con el doctor Eduardo Cardet. Vámonos a pasar a la ciudad de Camagüey. Lady Tavares con nosotros. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, yo sé que estás apagada cibernéticamente, los problemas de teléfono. Un milagro haberte contactado hoy. Ladies, los cubanos se quejan. Toca a fondo el tema de los médicos y las hospitalizaciones y la falta de recursos. ¿Cómo anda esto en Camagüey?
No, acá lo que ya estamos casi sin médicos también. Hay muchos médicos que han pedido la liberación porque no tienen cómo resolver los problemas de los pacientes también. Y entonces uno dice que el médico es el malo. El médico no es malo, lo que no pueden ser magos. Y hay muchos médicos que como los están limitando porque todo el mundo quiere salir del país, están pidiendo la liberación.
La situación de los hospitales y la falta de medicamentos para cirugías, antibióticos, otros medicamentos clave, ¿Esto se mantiene en los hospitales de Camagüey?
No, no, para nada. Sí, lo creo que están haciendo cirugías urgentes y están ahí, la gente prácticamente lo está haciendo como hacen los guajiros en los campos, porque no hay de nada. Y si quieres operarte, tienes que buscarlo todo, incluyendo los guantes, la sutura, todo, todo, buscarlo. Todo. Para hacerte una prueba tienes que buscarlo todo también.
Increíble. Pues gracias, Lady Tavares, en el territorio camagüeyano. Un placer como siempre. Vamos a finalizar nuestro espacio en la primera parte del día de hoy, ahí en la capital cubana, con otra residente en La Habana, en el municipio de La Lisa. Vamos a establecer el contacto con Lucinda González, pues activista de derechos humanos, que también enfrenta la situación del desabastecimiento. Ha sufrido esto en carne propia, con fallecimientos de una hija diabética, el tema del desabastecimiento complicadísimo en La Habana. Lucinda lo sufre ella misma y ha tenido, como decíamos, pues pérdidas sensibles de vida en su familia por falta de medicamentos. Nos proponemos el contacto con ella allí unos minutitos en La Lisa, en la capital cubana, para que nos cuente la situación con esta delicada situación de los medicamentos a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada vez se complica más. Es algo bien complejo. Tenemos el contacto en la capital cubana a esta hora de la tarde, ahí en La Habana, Cuba, en el municipio de La Lisa. Vamos a establecer la comunicación con Lucinda González. Lucinda, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Román.
Bueno, Lucinda, tú has sufrido en carne propia la pérdida de una hija diabética con serios problemas. Tú también necesitas medicamentos. ¿Dónde estamos en el tema de la escasez de medicamentos y la situación hospitalaria en el país en el momento que el gobernante Miguel Díaz-Canel y el gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron un nuevo contrato por otro lote de 600 médicos de la isla tan necesitado para ustedes que van ahora a trabajar al extranjero? Cuéntanos.
Así mismo, mira, acá en Cuba la situación con respecto a los medicamentos se agudiza cada vez más. Muchas madres con niños con el problema de la sarna, se les han infectado los granos, no hay ningún tipo de pomada, no hay ningún tipo de antibiótico, y es un caos lo que se forma en los hospitales. Cuando hay un ejemplo, un ingreso, no hay cama, y no es que no haya cama, es que no hay de nada. Cuando mi tía le picaron el pie, no había tampoco de nada. No había gasas, no había alcohol, no había toronda. Era caótico. Bueno, yo tuve, y así decir claramente, que gracias a muchos hermanos que me apoyaron, y mi tía no perdió el otro pie porque yo recibí gasa, toronda, alcohol, agua oxigenada, espadatrapo. O sea, no fue Cuba quien evitó de que le cortaran el otro pie. Y así muchas, muchas personas están viviendo un caos con respecto a los medicamentos, porque no hay nada. No hay prednisona para los asmáticos, el salbutamol no llega, el salbutamol spray, no hay los diabéticos, la insulina lenta no la hay. Y se pierden, así que no sabe, hay más de 300 medicamentos que están en falta, o sea, baja total.
Increíble, Lucinda, las gracias a ti en la capital cubana desde el municipio de La Lisa. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al día, este miércoles 15 de marzo. Vámonos a la pausa informativa en minutos, estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 15 de mayo, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, sumado a nuestro equipo, al que agradecemos la cooperación en la realización del espacio, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al día hoy vamos a profundizar sobre tres temas: la crisis económica que impera en el país, la caída del turismo en el 2022, así como la situación tan crónica que enfrenta el país con una sequía tremenda. Y el problema pues es complicado para explicar, tiene sus situaciones con la situación del suministro de agua, los problemas eléctricos, la falta de estaciones de bombeo, los continuos apagones, en fin, pues todo esto ha traído como consecuencia esta situación, pues es lo que hay. Vamos a poner en perspectiva con dos analistas en esta segunda parte pues del programa. Presentamos ya desde la capital cubana a la destacada economista y única mujer de la Primavera Negra condenada el 2003, aniversario, pues que se conmemora próximamente ya el 20 aniversario. Se trata de Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para los oyentes, para los que producen su programa. Y un saludo afectuoso para
ti. Marta, ya pues la Oficina Nacional de Estadísticas e Información publicó pues antier lunes las cifras oficiales de la llegada de turistas en el 2022, Marta Beatriz, mientras que destinos como República Dominicana, como las Islas Baleares en España, como Costa Rica, como México, pues recuperaron los niveles de arribo de turistas prepandemia del 2019, que como todos sabemos se frenaron los últimos dos años y medio por el COVID-19, los datos oficiales de Cuba revelan una tasa de ocupación en el recién concluido 2022 de apenas 15,6%. Los ingresos del sector vital para el régimen cubano para financiar algunos de sus compromisos con sus acreedores internacionales cayeron unos $800 millones frente a los 2.645 del 2019. Y así, así, cuando empiezas a leer el resto de los números, es catastrófico la situación del turismo en Cuba. Marta Beatriz, ¿por qué no despega? Si tanto invierten los militares y tanto apuesta el régimen cubano al turismo de callería, a la llegada de turismo, ¿por qué no despega el turismo en Cuba? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a otros polos cercanos que pudiese ser comparativo, como es Dominicana, donde sí, ya, por ejemplo, el año pasado recibieron cerca de 8 millones de turistas?
Tomás, primero que todo, yo te preguntaría, ¿y qué va a ver el turista en La Habana? En La Habana hay muchísimos hoteles. Hay un hotel nuevo que hicieron ahí en Miramar, en Tercero y 70, recién construido. Hay hoteles en todo Miramar, en El Dorado, etcétera. ¿Y qué va a ver el turista? Cuando el turista camina por la calle, porque al turista le gusta caminar, conocer, ir a sitios históricos, museos, etcétera. ¿Qué va a ver el turista en Cuba? En Cuba nada más que destrucción. Uno de los barrios mejorcitos es precisamente Miramar, y también hay esa destrucción en las calles, en las aceras, en todos los lugares. Es muy difícil, pero muy difícil, encontrar algún lugar donde tú puedas tomar una foto sin que haya destrucción, o ir a ese lugar y poder atender alguna actividad cultural, económica o algo de eso. Y es muy difícil porque de verdad el país está totalmente destruido, y en La Habana, principalmente, lo que es el casco de La Habana Vieja, la parte de La Habana cuando se constituyó la República, etcétera, todo eso también está destruido. Lo que pasa es que hay algunas actividades todavía en lugares como Tropicana, etcétera, pero la mayoría de los lugares no hay ningún tipo de estímulo para asistir a verlo. Ese es el principal problema del turismo en Cuba.
Bueno, imagínate tú, Marta Beatriz, ¿dónde estamos en el tema de los medicamentos? En el día que el gobierno cubano pues hace público un nuevo acuerdo firmado entre el gobernante Miguel Díaz-Canel y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el envío de 600 galenos cubanos más a trabajar en México, en la exportación esta de galenos cubanos, este gran negocio que tiene el gobierno cubano, médicos han dicho, y pacientes en este país, que la situación dentro de los hospitales no solo es el tema de los medicamentos, sino hay escasez hasta de especialistas. ¿Cómo poner esto en perspectiva?
Sí, la perspectiva de eso es negativa totalmente. Eso va a seguir agudizándose el problema de los especialistas, va a seguir agudizándose el problema de los hospitales, porque nada se atiende. O sea, no hay ningún tipo de atención para eso. Cuando tú llegas al hospital, bueno, a veces el médico te dice, no tengo guantes. Igual que el dentista, ¿no? Si usted se quiere sacar la muela, me tiene que conseguir un par de guantes. Porque ciertamente hay escasez de todo. En el hospital hay que llegar con una mudada, con un cubo, con un ventilador, si tienes mosquitero, con un mosquitero. Bueno, con todo lo que puedas llevar, tienes que ir al hospital. Incluso hay personas que llevan hasta una cocinita, una hornillita eléctrica, para allí poder hacer algo, porque la comida del hospital no es quien se la coma. Es una comida para animales, no es una comida para personas. Muy mala la comida, con mucha falta de productos proteicos, y la gente se queja y se queja, pero nada sucede. Todo se mantiene igual. Aquí los que comen bien son los que se exhiben en el Festival del Tabaco, con la mesa llena de platos exquisitos y de comida. Son los grandes dirigentes del país. El pueblo está pasando hambruna, está pasando necesidad, y cada día la inflación hace que los productos comestibles estén más caros y que sea menos accesible a la posibilidad que tiene el pueblo cubano.
Marta Beatriz Roque Cabello, la efemérides, 23 aniversario de la Primavera Negra, ya próximamente, 75 disidentes fueron detenidos, los 18, 19 y 20, 75 juzgados, quedan 8 en Cuba, pues entre ellos tú, Eduardo Díaz Fleita, Ángel Moya, Oscar Elías Vicés, Librado Linares, José Daniel Ferrer en prisión aún, al igual que Félix Navarro y Iván Hernández Carrillo. Tú eres la única mujer. Una reflexión tuya, pues, en este 20 aniversario de ese trágico evento. ¿Qué ha cambiado 20 años después, Marta?
Bueno, 20 años después no ha cambiado nada. Imagínate que ahora también piensan que se conviertan en moneda de cambio los disidentes que están encerrados por el 11 de julio. Cuando digo la palabra disidente, no me refiero a opositores. Esta gente ha disentido porque ciertamente salieron a la calle a protestar. Y eso no lo admite para nada el gobierno cubano. El gobierno cubano quiere que los cubanos seamos carneros, que vayamos caminando con la cabeza agachada en manada a ver si encontramos algo de comer. Y los que protestaron el 11 de julio, disidentes, indiscutiblemente, y ahí están esperando también ser cambiados por alguna solución a parte de los problemas que tiene Cuba, que de el gobierno de los Estados Unidos. Están aspirando a que lo saquen de la lista de los países terroristas para poder comerciar con algunos otros países.
Cómo no. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello. Economista cubana, analista en la capital cubana para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy con otro invitado de lujo aquí en Cuba al Día. Vamos en breve a establecer el contacto con el destacado economista y ex profesor universitario Elías Amor Bravo en Valencia, España. Todo un conocedor de la temática nacional que cada día plasma en su blog Cuba Economía sobre la realidad nacional. Tenemos un par de temas con Elías importantes para compartir con él sobre la realidad nacional y los acontecimientos que hacen mella en el ámbito nacional. Nos vamos a España, Cuba, directamente a Valencia. Un gusto, como siempre, a esta hora de la tarde, la presentación del destacado economista, especialista en la temática nacional cubana, que cada día expone en su blog Cuba Economista, disponible para todos los que quieran aprender de la realidad nacional. Se trata de Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un saludo.
Bueno, tenemos dos temas de importancia. Vamos a dejar el meollo de la cuestión del turismo para el final, pero vamos a iniciar. En días recientes, profesor, ha hecho pues eco en la prensa oficialista nacional la situación de los incendios forestales en Cuba, producto de la sequía. Polos importantísimos como Pinares de Mayarí se quemaron cientos de hectáreas, al igual que en la Ciénaga de Zapata, en la Sierra de los Órganos, en Pinar del Río, varios de estos lugares, pues patrimonios ecológicos de Cuba que se han visto dañados. Todo, según marca y dice el oficialismo y personas que hemos entrevistado acá, se trata de la intensa sequía. Profesor, usted ha escrito sobre el tema de la sequía. ¿Cuál es la causa de la sequía y cuál es la crónica de este desastre?
Bueno, vamos allá. La causa de la sequía no es fácil de determinar desde el punto de vista económico. Lo que sí que podemos analizar desde el punto de vista económico son las consecuencias de la falta de agua. Evidentemente, por ejemplo, que hayan incendios forestales se puede deber a un recalentamiento del suelo y, evidentemente, que es más fácil que se prenda un fósforo y que se incendie un campo o un bosque si la sequía y hace calor. Eso está claro. Pero la lucha contra los incendios forestales no solamente es cuando está el incendio. Antes del incendio, a lo largo del año, en la época más fácil de trabajar, hay que dedicar recursos a cuidar el monte, hay que vigilar que se hagan los cortafuegos correspondientes, hay que intentar eliminar la maleza y convertirla, por ejemplo, en biomasa, hay que poner a gente a trabajar en la limpieza forestal, en el cuidado de la silvicultura, que son actividades que en Cuba el régimen no las valora debidamente porque los montes son públicos y nada público se respeta ni se protege. No hay nada peor que convertir una economía en una economía de todos, para que las consecuencias económicas las vemos todos los días en el caso cubano. Por lo tanto, lucha contra incendios, muy importante, antes de que se produzcan los incendios. Y luego, cuando llega el incendio, lo que hay que tener son medios adecuados, es decir, hay que hacer inversiones en equipos que sirvan realmente para luchar contra los incendios, de la tecnología más moderna para poder preservar la riqueza de la silvicultura cubana, que está por encima de todo demostrada. ¿Qué es eso de no invertir apenas nada? Todo el dinero se invierte en habitaciones de hoteles, en construir hoteles, están concentrando toda la inversión en solo un capítulo, un rubro de la economía, cuando la economía cubana lo que necesita precisamente es un volumen de inversión muy importante en actividades. ¿Qué actividades? Pues, por ejemplo, si hay sequía y hay falta de agua, evidentemente puede ser que no llueve, eso está claro. Pero para que cuando no llueve se pueda seguir teniendo acceso a recursos hidráulicos suficientes, gracias a Dios, los economistas, los ingenieros, han ideado sistemas para luchar contra la sequía. Ahí están, por ejemplo, las desaladoras, que son una tecnología que está avanzando enormemente a gran velocidad, hasta el punto de que el agua que se produce en las desaladoras en los países de Europa, por ejemplo, el Mediterráneo español, es una zona en la que no llueve mucho, y la tecnología de la desalación es la única que se puede utilizar para el consumo humano. Bueno, pues esto ha avanzado muchísimo. El agua ya no sabe a sal en ninguno de los destinos turísticos de las costas del Mediterráneo, y es toda desalada. Y la salmuera se adapta y se conserva para determinados destinos de carácter industrial, como es, por ejemplo, para los lavavajillas, que esa sal se utiliza para evitar que se produzcan defectos y que laven de manera adecuada. En una economía todo se puede reutilizar y todo se puede volver a aprovechar, siempre y cuando haya incentivo y motivación para ello. Y eso lo tiene la iniciativa privada. El problema es que en Cuba todo, absolutamente todo, pasa por manos del Estado y se gestiona mal. Si los cubanos de la zona oriental de Cuba, como dice hoy la prensa estatal, están teniendo problemas de falta de agua, es porque el régimen no hace nada para resolver ese problema. No construye esas desaladoras, no invierte en la corrección de las pérdidas en las tuberías, que me contaba hoy un compatriota que en la zona de Pinar del Río están asustados por la cantidad de roturas de las conducciones del agua para consumo humano que se despilfarra por los campos y por las ciudades. Eso es lo que hay que evitar, y eso se llama inversiones. Y hay que dejar de invertir en hoteles y en habitaciones de hoteles y invertir más en esas infraestructuras que necesita el país.
Bueno, sumado a esto, como usted había adelantado hace muchos meses a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, que acaba de dar a la luz, no todos, pero algunos indicadores seleccionados, es verdad, pero importantes, sobre los resultados del turismo del 22, ya hace muchos meses, y usted había dicho que a diferencia de otros polos turísticos comparables a Cuba, que sí son emergentes y que ya recuperaron los números prepandemia del 2019, usted siempre ha dicho en este espacio que en el caso cubano todavía estaban bien lejos. Bueno, ya es oficial. La entrada de turismos internacionales a Cuba en el recién concluido 2022 quedó en el 62,1%, menos que el dato del 2019, último antes de la pandemia. Las cifras son alarmantes y, como dice usted en su blog Cuba Economía, el turismo en Cuba en 2022 en sus horas más bajas. ¿Por qué? ¿Y qué hay que hacer para cambiar estos números, Elías?
Lo que hay que hacer es cambiar la política turística que existe en Cuba. Lo hemos dicho aquí en tu programa en numerosas ocasiones, porque este resultado ya se veía venir, ya se habían dado datos. Lo que pasa es que ahora se han facilitado, por ejemplo, de ingresos. Los ingresos por turismo han bajado a 800 millones de dólares. En el año 19 fueron 2.600 millones. Es que no ganan ni para construir habitaciones de hoteles. Es que es un verdadero desastre. El gasto por turista, que estaba en 620 dólares, ha bajado a 495. La tasa de ocupación de los hoteles bajó del 48,2 en el 19 al 15,6. Es que una de cada seis habitaciones de hoteles están solo ocupadas. Las otras seis están vacías. Así no se puede funcionar en el sector turístico. Y estos irresponsables mantienen la misma política turística que fracasa. Justo una política que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la que hay en la República Dominicana, donde en el año 22 han llegado 8 millones de turistas con un producto turístico similar, parecido, porque están en la misma zona geográfica. Evidentemente hay grandes distancias. En la República Dominicana el turismo es una política de Estado. En Cuba el turismo es una política estatal. Los que me oyen saben perfectamente la diferencia entre una cosa y la otra. En una política de Estado, el Estado dirige, coordina, regula y se pone a dar apoyo a la iniciativa privada, que es la que sostiene la actividad económica, como pasa en República Dominicana. En Cuba es una política estatal. El turismo es estatal. Los dueños de los hoteles es el Estado, que los cede a empresas hoteleras españolas o canadienses para que gestionen. Pero la materia, los recursos, los medios de producción son del Estado. Y ese es el error. El error estratégico y de concepto. No tiene sentido que el Estado sea el que negocie la actividad turística. Gana más dinero el que tiene un pequeño alojamiento en Trinidad y lo pone al servicio del turismo que esos hoteles que están operando a un 15,6% de ocupación. Por tanto, hay que girar en 180 grados el planteamiento de la política turística, darle más peso a la iniciativa privada que ya está existiendo en Cuba. Ya hay iniciativa privada para poder apoyarla. Ahora ya no es un cuento chino de no, ahora ya tenemos emprendedores privados en Cuba, que son las MIPYMES, que son los trabajadores por cuenta propia, que son las distintas figuras que han ido apareciendo y que el régimen se resiste a hacer políticas de apoyo para esos sectores fundamentales como se hace en cualquier otro país del mundo. Sigue todo en manos del Estado y eso, Tomás, es lo que dificulta que el turismo en Cuba levante cabeza.
Elías, entonces, con estos números tan negativos, pudiéramos decir responsablemente que no solo ha perdido ingresos importantes del gobierno cubano, sino también estos inversores de hoteleras españolas, la cuenta no va.
Bueno, ustedes accedan a las memorias que publican, por ejemplo, las compañías hoteleras como la Sol Meliá, que están disponibles para quien las quiera ver, y en los análisis que hacen por zonas destacan los malos resultados de Cuba. Es decir, estas compañías hoteleras están perdiendo, como dicen aquí en España, hasta la camisa de estar operando en Cuba, porque es que ahí al lado, en la República Dominicana, están operando con 85% de grado de ocupación. En las islas de Mallorca y Menorca, esos mismos hoteles, o en Benidorm, o en Torremolinos, en Marbella, están operando a niveles de un 90% de ocupación. Y están aguantando en Cuba con el comunismo en un porcentaje del 15,6%.
Elías, esto es lo que explica que hay tour operadores que han abandonado el mercado cubano por el dominicano y otros de la región.
Es lógico. Si el problema radica en que cuando el cliente entra en Bruselas, en Madrid, en Roma o en donde sea y pide un paquete turístico y la agencia de viaje le pone encima de la mesa varios destinos, no elige Cuba. Este es el problema. El mercado más importante, Canadá, está hundido. Los canadienses no van a Cuba. Analicen las estadísticas de salida del Canadá de turismo, que son muy buenas, y verán a dónde están yendo. Están yendo a la República Dominicana, a Costa Rica. Es decir, Cuba se está deshinchando. Lo que obtuvo en el año 2019 es un máximo histórico y no se va a recuperar este año 23 ese nivel, a pesar de que, por ejemplo, República Dominicana ya sobrepasó los resultados del año 19. Cuba no recupera este año ese nivel, ya lo digo yo aquí en tu programa hoy, lo anticipo. Y si no cambian la política turística y potencian más al sector privado cubano que existe y que ha podido desarrollarse y que ha tenido espacios para hacerlo, pero el régimen les frenó drásticamente. Y no estoy pensando ahora en Gaesa, no estoy pensando en esas cosas. Estoy pensando en nuestros pequeños emprendedores, en los trabajadores por cuenta propia, en las MIPYMES, que o bien lo que sea. Pero esa iniciativa privada es la que se tiene que apoyar para que el sector turístico cubano levante cabeza. Porque si no, los españoles, los franceses, los alemanes, los canadienses no van a volver a Cuba. Se van a ir a otros destinos. Y bueno, pues que cada uno luego interprete las causas. Que si los barrios están degradados cerca de los hoteles, que si la comida en los hoteles no es la más adecuada, que si la limpieza y la calidad del servicio, que hay muchos factores, evidentemente, que hay muchos factores. Pero, en mi opinión, el problema es de definición. en República Dominicana hay un éxito porque hay una política de Estado del turismo. En Cuba lo que hay es una política estatal y todo lo estatal desgraciadamente no funciona bien.
Entonces todo esto indica, Elías, que con los propios números del Canadá, que fue el primer emisor de turismo hacia Cuba, que han caído, quiere decir que el turismo en Cuba no es repetitivo y clave del tema turístico es que repite el turista.
El turismo a Cuba no está siendo, como dices muy bien, repetitivo. Hubo una época en la que efectivamente cuando viajaban hombres en busca de un determinado modelo de turismo que se ofrecía en la isla, por desgracia, bueno, pues entonces sí que había repetitivo, se repetía. Había lo que se llama la repetición o la fidelidad al producto, pero eso se ha ido eliminando afortunadamente y el modelo turístico cubano es incapaz de hacer que los que van a Cuba repitan. Es un problema tremendo porque evidentemente si no hay manera de que esos turistas vuelvan a Cuba, pues no van a volver. ¿Cómo lo hace la República Dominicana? Lo vamos a decir aquí en tu programa. La República Dominicana combina la política turística con una política muy inteligente de inversión en propiedad inmueble. Entonces, el español que va a República Dominicana y le gusta aquel país y disfruta y se lo pasa bien, puede comprarse un pequeño apartamento que pasa a ser de su propiedad. Que luego lo pone en alquiler y lo usa cuando a él le da la gana, porque para eso es suyo. Ese es el modelo que da éxito al turismo. Luego hay otras muchas especialidades, pero se está funcionando bien en República Dominicana. ¿Por qué en Cuba eso no se puede hacer? Bueno, ahí está el modelo comunista impidiéndolo. Yo creo que hay que cambiar en 180 grados el modelo porque no funciona. Ahora hablan de que van a hacer en España una reunión con una empresa que se llama DIT, que es una empresa vasca que tiene 400 agencias de viaje bajo su control. Eso no va a servir de nada. Eso lo único que va a hacer es gastar dinero en La Habana durante la Feria Internacional del Turismo, como pasó en lo del Festival de los Habanos. Van allí a vivir a costa del Estado cubano y luego después eso no tiene ninguna repercusión en términos de negocio. Los comunistas no saben hacer negocio y la gente que me está oyendo en Cuba lo sabe. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el modelo, darle un giro completo al diseño de la política turística y aprovechar que ya hay ahí un sector privado, eso sí, rudimentario, pequeñito, que no ha tenido el apoyo que debería haber tenido durante la pandemia, que el Estado comunista les pone todo tipo de pegas y de dificultades, pero es un sector privado y por tanto lo vamos a apoyar y lo vamos a defender siempre, porque va en defensa de la libertad económica. Y eso es lo que yo creo que hace falta. Lo que pasa es que bueno, la ideología comunista en Cuba es lo que lo empaña todo y por eso está el país como está, desgraciadamente.
Gracias. En Valencia, España, el economista Elías Amor Bravo. Extensivo el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza día a día, de lunes a viernes a esta hora aquí en Radio Martí. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1900.